Bosquejos de la vida de Pablo, capítulo 13. Pablo en Éfeso. Mientras Apolos predicaba en Corinto, Pablo cumplió su promesa de regresar a Éfeso. Había hecho una breve visita a Jerusalén y había pasado algún tiempo en Antioquía, la escena de sus primeros trabajos. De allí había viajado por Asia Menor, visitando las iglesias que él mismo había establecido y fortaleciendo la fe de los discípulos. La ciudad de Éfeso fue la capital de la provincia de Asia. Como se usa en el Nuevo Testamento, la palabra Asia no se aplica al continente de Asia, sino a una provincia romana que abarca la parte occidental de Asia Menor y de la cual Éfeso era la capital y el gran centro comercial de Asia Menor. Su puerto estaba lleno de barcos de todas partes del mundo conocido, y sus calles se llenaron de gente de todos los países. Presentaba, pues, como Corinto, un campo misionero favorable. Los judíos, ahora ampliamente dispersos en todas las tierras civilizadas, generalmente esperaban el rápido advenimiento del Mesías. En sus visitas a Jerusalén en las fiestas anuales, muchos habían salido a las orillas del Jordán para escuchar la predicación de Juan el Bautista. De él habían escuchado la proclamación de Cristo como el prometido, y a su regreso a casa habían llevado la noticia a todas partes del mundo. Así la providencia había preparado el camino para las labores del apóstol. Al llegar a Éfeso, Pablo encontró 12 hermanos, que como Apolos habían sido discípulos de Juan el Bautista, y como él habían adquirido un conocimiento imperfecto de la vida y misión de Cristo. No tenían la habilidad de Apolos, pero con la misma sinceridad y fe, buscaban difundir la luz que habían recibido. Estos discípulos ignoraban la misión del Espíritu Santo, que Jesús prometió a su pueblo creyente ser la vida y el poder de la iglesia. Cuando Pablo les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo, respondieron: "Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo". Pablo les preguntó: "¿A qué pues fuisteis bautizados?". Y ellos le dijeron: "Al bautismo de Juan". El apóstol procedió entonces a presentarles las grandes verdades que son el fundamento de la esperanza del cristiano. Les habló de la vida de Cristo en la tierra y de su muerte cruel y vergonzosa. Les dijo que el Señor de la vida había quebrantado las barreras del sepulcro y resucitó triunfante sobre la muerte. Repitió el encargo del Salvador a sus discípulos: "Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Id, pues, y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo". También les habló de la promesa de Cristo de enviar el Consolador, a través de cuyo poder se realizarían poderosas señales y prodigios, y describió el glorioso cumplimiento de esa promesa el día de Pentecostés. Los discípulos escucharon las palabras de Pablo con profundo interés y con una alegría agradecida y asombrosa. Por la fe captaron el sacrificio expiatorio de Cristo y lo reconocieron como su Redentor. Entonces fueron bautizados en el nombre de Jesús, y mientras Pablo les imponía las manos, recibieron también el bautismo del Espíritu Santo, por el cual fueron capacitados para hablar los idiomas de otras naciones y profetizar. Así, estos hombres estaban capacitados para actuar como misioneros en el importante campo de Éfeso y sus alrededores, y también desde ese centro para difundir el Evangelio de Cristo en Asia Menor. Fue al apreciar un espíritu humilde y enseñable que estos hermanos obtuvieron su preciosa experiencia. Su ejemplo presenta una lección de gran valor para los cristianos de todas las edades. Hay muchos que progresan poco en la vida divina porque son demasiado autosuficientes para ocupar la posición de aprendices. Se contentan con permanecer en la ignorancia de la palabra de Dios. No desean cambiar su fe o su práctica, y por lo tanto no hacen ningún esfuerzo para obtener mayor luz. Si los seguidores de Cristo no fueran más que buscadores sinceros de la sabiduría divina, serían guiados en ricos campos de verdad, hasta ahora totalmente desconocidos para ellos. Quien se entregue a Dios tan plenamente como lo hizo Moisés, será guiado por la mano divina tan verdaderamente como lo fue el gran líder de Israel. Puede que sea humilde y aparentemente sin talento. Sin embargo, si con un corazón amoroso y confiado obedece toda insinuación de la voluntad de Dios, sus poderes serán purificados, ennoblecidos, energizados. Sus capacidades aumentarán. Mientras atesora las lecciones de la sabiduría divina, se le confía una comisión sagrada. Se le permite hacer de su vida un honor para Dios y una bendición para el mundo. La entrada de tus palabras da luz, da entendimiento a los sencillos. Un mero conocimiento intelectual de la verdad religiosa no es suficiente. Hoy en día hay muchos tan ignorantes como aquellos hombres de Éfeso de la obra del Espíritu Santo sobre el corazón. Sin embargo, ninguna verdad se enseña más claramente en la palabra de Dios. Profetas y apóstoles se han detenido en este tema. Cristo mismo nos llama la atención sobre el crecimiento del mundo vegetal para ilustrar la acción de su espíritu y el sostenimiento de la vida religiosa. Los jugos de la vid que ascienden de la raíz se difunden a los sarmientos, sosteniendo el crecimiento y produciendo flores y frutos. Así pues, el poder vivificante del Espíritu Santo procedente de Cristo e impartido a todo discípulo impregna el alma, renueva los motivos y los afectos y aun los pensamientos más secretos y produce el precioso fruto de las obras sagradas. La vida atestigua la unión con la vid verdadera y viva. El autor de esta vida espiritual no se ve, y el método preciso por el cual se imparte y se sostiene está más allá del poder de la filosofía humana para explicarlo. Es el misterio de la piedad. Sin embargo, las operaciones del Espíritu Santo están siempre en armonía con la palabra escrita. Como en lo natural, también en el mundo espiritual. La vida humana es preservada, momento a momento, por el poder divino. Sin embargo, no es sostenida por un milagro directo, sino por el uso de bendiciones puestas a nuestro alcance. Así pues, la vida del cristiano se sustenta en el uso de los medios que la providencia ha puesto a su disposición. Debe comer del pan de vida y beber de las aguas de la salvación. Debe velar, debe orar, debe trabajar,
en todas las cosas prestando atención a las instrucciones de la palabra de Dios. Si quiere crecer a la medida de la estatura de un hombre en Cristo Jesús. Todavía hay otra lección para nosotros en la experiencia de esos conversos judíos. Cuando recibieron el bautismo de la mano de Juan, tenían serios errores. Pero con una luz más clara aceptaron de buen grado a Cristo como su Redentor. Y con este paso adelante vino un cambio en sus obligaciones. Al recibir una fe más pura, hubo un cambio correspondiente en su vida y carácter. Como muestra de este cambio y como reconocimiento de su fe en Cristo, fueron rebautizados en el nombre de Jesús. Muchos seguidores sinceros de Cristo han tenido una experiencia similar, una comprensión más clara de la voluntad de Dios coloca al hombre en una nueva relación con Él. Se revelan nuevos deberes. Mucho de lo que antes parecía inocente o incluso loable, ahora se considera pecaminoso. El apóstol Pablo declara que aunque él, como él suponía, había rendido obediencia a la ley de Dios, sin embargo, cuando el Espíritu Santo urgió el mandamiento sobre su conciencia, el pecado revivió y yo morí. Vio un pecador y la conciencia estaba de acuerdo con la sentencia de la ley. Hay muchos en la actualidad que han violado involuntariamente uno de los preceptos de la ley de Dios. Cuando el entendimiento es iluminado y los reclamos del cuarto mandamiento son exhortados a la conciencia, ellos se ven a sí mismos como pecadores ante los ojos de Dios. El pecado es la transgresión de la ley, y el que ofende a un punto es culpable de todo. El buscador honesto de la verdad no alegará la ignorancia de la ley como excusa para la transgresión. La luz estaba a su alcance. La palabra de Dios es clara y Cristo le ha ordenado que escudriñe las Escrituras. Él venera la ley de Dios como santa, justa y buena y se arrepiente de su transgresión. Por la fe suplica la sangre expiatoria de Cristo y capta la promesa del perdón. Su anterior bautismo no le satisface ahora. Se ha visto a sí mismo como un pecador condenado por la ley de Dios. Él ha experimentado de nuevo la muerte al pecado y desea de nuevo ser sepultado con Cristo por el bautismo, para poder resucitar y caminar en la novedad de vida. Tal curso está en armonía con el ejemplo de Pablo al bautizar a los conversos judíos. Ese incidente fue registrado por el Espíritu Santo como una lección instructiva para la iglesia. Como era su costumbre, Pablo había comenzado su trabajo en Éfeso enseñando en la sinagoga de los judíos. Allí continuó trabajando durante 3 meses, disputando y persuadiendo las cosas concernientes al reino de Dios. Al principio tuvo una acogida favorable, pero como en otros campos de trabajo, pronto fue violentamente opuesto por los judíos incrédulos. Mientras persistían en su rechazo del Evangelio, el apóstol dejó de predicar en la sinagoga. El Espíritu de Dios había obrado con y a través de Pablo en sus labores para sus compatriotas. Se han presentado pruebas suficientes para convencer a todos los que honestamente desean conocer la verdad. Pero muchos se dejaron controlar por los prejuicios y la incredulidad, y se negaron a ceder a las pruebas más concluyentes. Temiendo que la fe de los creyentes se viera amenazada por la continua asociación con estos opositores de la verdad, Pablo separó a los discípulos como un cuerpo distinto, y él mismo continuó sus instrucciones públicas en la escuela de un tal Tirano, un maestro de cierta importancia. Pablo vio que una puerta grande y eficaz estaba abierta ante él, aunque había muchos adversarios. Éfeso no solo fue la más magnífica, sino la más corrupta de las ciudades de Asia. La superstición y el placer sensual dominaban a su numerosa población. Bajo la sombra de sus templos de ídolos, los criminales de todos los grados encontraron refugio y los vicios más degradantes florecieron. La ciudad era famosa por el culto a la diosa Diana y la práctica de la magia. Aquí estaba el gran templo de Diana, considerado por los antiguos como una de las maravillas del mundo. Su vasta extensión y su extraordinaria magnificencia la convirtieron en el orgullo no solo de la ciudad, sino también de la nación. Reyes y príncipes lo habían enriquecido con sus donaciones. Los efesios compitieron entre sí para aumentar su esplendor y se convirtió en la casa del tesoro de una gran parte de la riqueza de Asia Occidental. El ídolo consagrado en ese suntuoso edificio era una imagen ruda y tosca, declarada por la tradición como caída del cielo. En ella estaban inscritos caracteres y símbolos místicos que se creía que poseían un gran poder. Cuando se pronunciaban, se decía que hacían maravillas. Cuando se escribían, se atesoraban como un potente amuleto que protegía a su poseedor de los ladrones, de las enfermedades e incluso de la muerte. Los efesios escribieron numerosos y costosos libros para explicar el significado y el uso de estos símbolos. Cuando Pablo fue puesto en contacto directo con los habitantes idólatras de Éfeso, el poder de Dios se manifestó de manera sorprendente a través de él. Los apóstoles no siempre fueron capaces de hacer milagros a voluntad. El Señor concedió a sus siervos este poder especial a medida que el progreso de su causa o el honor de su nombre lo requería. Como Moisés y Aarón en la corte de Faraón, el apóstol tenía ahora que mantener la verdad contra las maravillas mentirosas de los magos. De ahí que los milagros que hizo fueran de un carácter diferente de los que había realizado hasta entonces. Así como el dobladillo del manto de Cristo había comunicado el poder sanador a la que buscaba alivio con el toque de la fe, en esta ocasión las vestiduras se convirtieron en medio de curar a todos los que creían. Las enfermedades se apartaban de ellas y los espíritus malignos salían de ellas. Sin embargo, estos milagros no fomentaron la superstición ciega. Cuando Jesús sintió el toque de la mujer que sufría, exclamó: «La virtud ha salido de mí». Así que la Escritura declara que el Señor hizo milagros de la mano de Pablo y que el nombre del Señor Jesús fue magnificado y no el nombre de Pablo. Las manifestaciones de poder sobrenatural que acompañaron la obra del apóstol fueron calculadas para impresionar profundamente a un pueblo que se dedica a la hechicería y que se enorgullece de su relación con seres invisibles. Los milagros de Pablo eran mucho más potentes que nunca antes vistos en Éfeso, y eran de tal carácter que no podían ser imitados por la habilidad del malabarista o los encantamientos del hechicero. Así exaltó el Señor a su siervo, aun en la estimación de los idólatras mismos, inmensurablemente por encima de los más favorecidos y poderosos de los magos. Pero aquel a quien todos los espíritus del mal estaban sometidos y que había dado a sus siervos autoridad sobre ellos, estaba a punto de traer aún más vergüenza y derrota sobre los que despreciaban y profanaban su santo nombre. La brujería había sido prohibida en la ley mosaica, bajo pena de muerte, pero de vez en cuando la practicaban en secreto los judíos apóstatas. En el momento de la visita de Pablo a Éfeso, había en la ciudad algunos exorcistas judíos que al ver las maravillas que había hecho, decían poseer igual poder. Creyendo que el nombre de Jesús actuaba como un encanto, decidieron echar fuera a los espíritus malignos por los mismos medios que el apóstol había empleado. 7 hermanos, hijos de un tal Seba, un sacerdote judío, lo intentaron. Al encontrar a un hombre poseído por un demonio, le dijeron: "Te conjuro por Jesús a quien Pablo predica". Pero el espíritu maligno respondió con escarnio: "A Jesús lo conozco y a Pablo lo conozco, pero ¿quiénes sois vosotros?". Y el poseído se abalanzó sobre ellos con frenética violencia, los golpeó y los hirió, de modo que huyeron de la casa desnudos y heridos. El desconcierto y la humillación de aquellos que habían profanado el nombre de Jesús pronto se hizo conocido en todo Éfeso por judíos y gentiles. Se había dado una prueba inequívoca del carácter sagrado de ese nombre y del peligro que corrían quienes lo invocaban cuando no tenían fe en la misión divina de Cristo. El terror se apoderó de la mente de muchos, y la obra del Evangelio fue considerada por todos con temor y reverencia. Los hechos que antes se habían ocultado ahora se han puesto de manifiesto. Al aceptar el cristianismo, algunos de los hermanos no habían renunciado completamente a sus supersticiones paganas. La práctica de la magia se mantuvo hasta cierto punto entre ellos. Convencidos de su error por los acontecimientos que habían ocurrido recientemente, vinieron e hicieron una confesión completa a Pablo y públicamente reconocieron que sus artes secretas eran engañosas y satánicas. Muchos hechiceros también abjuraron de la práctica de la magia y recibieron a Cristo como su Salvador. Reunieron los costosos libros que contenían las misteriosas cartas de Éfeso y los secretos de su arte y los quemaron en presencia de todo el pueblo. Cuando los libros fueron consumidos, procedieron a calcular el valor del sacrificio. Se estimaba en 50.000 piezas de plata, equivalentes a unos $10,000. La influencia de estos eventos fue más amplia de lo que Pablo pensaba. La manifestación del poder de Cristo fue una gran victoria para el cristianismo en la misma fortaleza de la superstición. Desde Éfeso, las noticias circularon ampliamente y se dio un fuerte impulso a la causa de Cristo. Estas escenas del ministerio de Pablo vivieron en la memoria de los hombres y fueron el medio de convertir a muchos al Evangelio mucho después de que el apóstol mismo hubiera terminado su curso. Cuando los conversos efesios quemaron sus libros de magia, demostraron que las cosas en las que antes más se deleitaban eran ahora las más aborrecidas, porque a través de la magia que ofendieron especialmente a Dios y pusieron en peligro sus almas, y fue contra la magia que mostraron tal indignación. Aquí se dio la mejor evidencia de la verdadera conversión. Esos tratados sobre adivinación contenían reglas y formas de comunicación con los espíritus malignos. Eran las reglas de la adoración a Satanás, instrucciones para solicitar su ayuda y obtener información de él. Al retener estos libros, los discípulos se habrían expuesto a la tentación. Al venderlos, habrían puesto la tentación en el camino de los demás. Habían renunciado al reino de las tinieblas y no dudaron en ningún sacrificio en destruir su poder. Así, la verdad triunfó sobre los prejuicios de los hombres, sus actividades favoritas y su amor al dinero. Se supone que las supersticiones paganas han desaparecido antes de la civilización del siglo XIX. Pero la palabra de Dios y el severo testimonio de los hechos declaran que la hechicería se practica en esta era y nación cristiana tan verdaderamente como por los antiguos magos. El antiguo sistema de magia es en realidad el mismo que ahora se conoce como espiritualismo moderno. Satanás está encontrando acceso a miles de mentes presentándose bajo la apariencia de amigos difuntos. Las escrituras de la verdad declaran que los muertos no saben nada. Sus pensamientos, su amor, su odio han perecido. Los muertos no tienen comunión con los vivos, pero fiel a su astucia inicial, cuando en forma de serpiente engañó a la madre de nuestra raza, Satanás emplea este dispositivo para obtener el control de las mentes de los hombres. Los oráculos paganos tienen su contraparte en los médiums espiritualistas, los clarividentes y los adivinos de hoy. Las voces místicas que hablaron en Endor y Éfeso siguen engañando con sus mentiras a los hijos de los hombres. Los misterios de la adoración pagana son reemplazados por las asociaciones y sesiones secretas, las oscuridades y maravillas de los hechiceros de nuestro tiempo. Sus revelaciones son recibidas con entusiasmo por miles de personas que se niegan a aceptar la luz de la palabra de Dios o de su espíritu. Mientras hablan con desprecio de los magos de la antigüedad, el gran engañador se ríe triunfante mientras ceden a sus artes en una forma diferente. Sus agentes siguen diciendo que curan enfermedades. Profesan emplear la electricidad, el magnetismo o los llamados remedios comprensivos. Pero en realidad, el poder magnético del que se jactan es directamente atribuible a la hechicería de Satanás. De esta manera, echa su hechizo sobre los cuerpos y las almas de los hombres. Los enfermos, los afligidos, los curiosos, se comunican con los espíritus malignos. Todos los que se aventuran aquí están en terreno peligroso. La palabra de verdad declara cómo Dios los considera. En la antigüedad juzgaba a quien pedía consejo o un oráculo pagano. No es porque no hay un Dios en Israel que envía a preguntarle a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, por lo que no bajarás del lecho donde has subido, sino que morirás. El mundo visible y el invisible están en estrecho contacto. Si se pudiera levantar el velo, veríamos ángeles malvados que emplean todas sus artes para engañar y destruir. Donde quiera que se ejerza una influencia para hacer que los hombres se olviden de Dios, allí está Satanás ejerciendo su poder hechicero. Todos los que se aventuran en escenas de disipación o placer irreligioso, o buscan la sociedad del sensualista, el escéptico o el blasfemo por medio de relaciones personales o de la prensa, están manipulando la hechicería. Antes de que se den cuenta, la mente se desconcierta y el alma se contamina. La amonestación del apóstol a la iglesia de Éfeso debe ser escuchada por el pueblo de Dios hoy. No tengas comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, sino repréndelas. El fin del capítulo 13.